Radio 50 y pico.
Los miércoles, anota, todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Quack FM.
Ah, ¿que no nos has escuchado nunca?
Pues ya te vale, que empezamos nuestra quinta.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco!
Hola, buenos días. Bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Hoy en concreto es nuestro programa número 11. Y estamos a 8 de junio, domingo 8 de junio, son las 12 y un minuto de la mañana. Y hoy en nuestro 11º programa tenemos un tema muy, muy especial que, bueno, a mí personalmente me encanta porque me encantan los perritos, los gatitos, y ya habréis adivinado que nuestro tema es los perros, bueno, los animales de terapia, la terapia asistida con animales y los perros de terapia, para lo cual vamos a tener más tarde a un invitado que se llama Octavio Villazala, famoso adiestrador canino y dueño del Centro Canino Montegato. Y antes de eso vamos a tener una invitada también muy especial, que es Mercedes Seoane, del Hospital Marítimo de Oza, que nos va a contar un programa pionero que hay en Galicia terapia asistida con animales en pacientes psiquiátricos, en concreto en el Hospital Marítimo de Oza. Y bueno, hoy vamos a presentar a nuestros colaboradores que están aquí como siempre. Vamos a empezar por presentar a nuestro técnico de sonido, Ferralleiro. Buenos días, Ferralleiro.
Hoy me ha poseído el espíritu animal.
Buenos días, Roy.
Hola, buenos días a todos.
Tenemos a Marcos Obregón. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días, señorita Phillips.
Y a la triste.
Hola, ¿qué tal estás?
Muy bien, y yo, que soy la señorita Phillips. Y bueno, mientras nuestro técnico de sonido se pone en contacto con la terapeuta ocupacional Mercedes Seoane, que muy amablemente nos ha concedido esta entrevista, os voy a preguntar si tenéis perrito o gatito.
Gatos. Tengo dos.
¿Tú tienes dos gatitos?
Sí, Ulises y Sancho.
Ajá. Ah, muy bien. ¿Te gustan más los gatos que los perros?
No, lo tengo por comodidad. He tenido perros, pero ahora en un piso me cuesta más porque me angustia cuando no llego, bueno, por cuando lleva mucho tiempo y yo no puedo estar o lo que sea. Entonces, si algún día me voy a una casa, pues volveré a tener perro. Ajá. Pero es simplemente por eso, porque, digamos, mi salud mental está mejor teniendo gatos que teniendo perros, que al final siempre estoy sufriendo por volver, si salgo o lo que sea.
¿Y tú, a la triste, qué tienes, perrito, gatito?
Pues yo, como me dicen en la clínica veterinaria, ¿tienes familia numerosa? Sí. Tengo familia numerosa, 2 perros y 5 gatos.
Ah, bueno. Y ya está Mercedes Seoane. Sí, hola. Hola, buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días.
Bueno, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Es muy amable de tu parte.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos a poder contar nuestra experiencia en el hospital.
Bueno, pues sí, lo vimos en los... Bueno, yo lo vi en el Facebook, en concreto, una noticia en el Facebook que me interesó muchísimo. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar es si nos puedes aclarar un poco, porque esta terapia se aplica en el Hospital de Día de Oza, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, justo, se aplica una vez a la semana en el Hospital de Día de Oza, 1 hora, son todos los jueves, 1 horita, de 2:30 a 1:30.
Y te quería preguntar, antes de nada, si nos puedes aclarar, para los oyentes que no lo sepan, la diferencia entre el Hospital de Día de Oza y el Hospital de Agudos, que también está en Oza.
Sí, pues justo, son dos unidades diferentes que están dentro del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Coruña. La unidad de agudos es una unidad especializada para personas pues que en un momento pues se descompensan o tienen un brote, es una fase como más aguda. Y el hospital de día es un recurso que es cuando ya ha pasado esa fase como más aguda y todavía pues necesitan como un apoyo más pues para tomar la medicación o para la rehabilitación, pues acuden al hospital de día, pues sobre todo desde mañana y después se van para su casa.
Sí, bueno, yo tengo que decirte que estuve en las dos unidades, ¿eh? Y en el hospital de día estuve hace 7 años. Estuve un mes y bueno, fue una experiencia muy buena. Yo siempre cuento que me hizo mucha gracia que cuando estábamos allí nos pusieron la película de Psicosis. me pareció muy gracioso.
Claro, bueno, ahí me imagino, nosotros tenemos a veces muchos usuarios o personas que van al hospital de día, que les gusta mucho el cine, y entonces cada persona pues hace como sugerencias de cosas que se pueden hacer en el hospital de día. La verdad que contamos mucho con los intereses de las personas, y muchas veces el cine es una actividad que le gusta a la gente. Y se decide entre todos qué película ver. Me imagino que en ese día o ese grupo con el que estuviste, pues les llamó la atención lo de Psicosis, me imagino, sí, la película.
Me hizo mucha gracia, sí. Bueno, te quería preguntar si nos puedes contar qué es exactamente la terapia asistida con animales y cómo funciona en el hospital de día de Oza.
Pues bueno, las terapias asistidas con animales es a través de los perros, que son una herramienta importantísima, ¿no? Porque muchísima gente que le encanta a los animales, y en este caso los perros, que les ayuda pues a tener ese contacto con los animales y a través de ellos pues poder relacionarse, tener un vínculo, poder realizar actividades de la vida diaria que muchas veces pues se descuidan con el tema de la alimentación, pues poder alimentar a los perros que vienen allí, poder jugar con ellos, que muchas veces también el juego es algo que se olvida y que realmente está en todo el ciclo vital, a tener como un vínculo entre los perros y los demás compañeros que están en el hospital de día.
Sí, yo recuerdo que mi abuela, cuando tenía casi 90 años, estaba en un hospital de día de, bueno, ¿cómo se dice? De personas mayores. Y le llevaron un perro de terapia y le preguntaron, bueno, a ver, ¿qué le quieres hacer? Y mi abuela dijo, bueno, yo quiero peinarlo. Mi abuela no era mucho de perros, pero aún así ayuda mucho. Ella en concreto tenía un gatito. Pero el hecho de peinarlo, de, bueno, interactuar
con él.
Sí. Bueno, y te quería preguntar, ¿qué motivó la creación de este programa pionero en Galicia?
Bueno, pues el motivo fue porque realmente en el hospital ya se venía trabajando con toda la terapia con animales, en mi caso con los perros, y entonces surgió la idea también de poder extrapolarlo a los usuarios que están con nosotros, que realmente pues también les gustan los animales, muchos de ellos pues les encantaría tener un animal y no tuvieron la opción, y a lo mejor durante toda su vida tener un animal como un perro o un gato. Es una experiencia nueva también para muchas personas poder estar tocando y tener ese vínculo dentro del hospital. Después hay personas que tienen perros, que también pues, volver a recordar, experimentar con los perros de terapia es muy importante. Entonces de ahí que surgiera también la idea de poder traer a los perros al hospital de día.
Y te quería preguntar, ¿cómo contribuyen los perros de terapia a mejorar, por ejemplo, la autonomía o las habilidades sociales de los pacientes?
Pues la mejor autonomía, pues muchas veces es el tema de interactuar con el perro, el poder tomar responsabilidades, pues de mandar al perro que se acerque a esa persona o mandarle alguna orden, pues eso también da autonomía y potencia el poder de decisión, ¿no? De la persona. Después el tema de relacionarse con otros compañeros a través del perro, de poder darle una orden y trabajar en equipo con otro compañero para que el perro pueda relacionarse con ellos, pues eso también potencia la autonomía.
Sí, y yo creo que también aumenta la empatía, por lo menos en mi caso, donde yo tengo dos perritos, bueno, de hecho traigo hoy una camiseta que me hice con mis dos perritos, me la hice en una fotocopiadora, me imprimieron una foto de mis dos perritos en la camiseta. Y yo desde que tengo los perritos creo que aumentó mi empatía y mi inteligencia emocional de comprender mejor al animal, lo que siente, lo que le pasa, qué necesidades tiene. En mi caso fue así.
que aumentó la comprensión de los sentimientos del otro.
Eso ayuda mucho, la personalidad, ¿no?, de los perros, de cada perro es diferente, cada uno tiene su personalidad y eso también ayuda mucho a entender, ¿no?, a cada perro que viene a terapia y aparte pues a entender a lo mejor a otro tipo de compañeros, ¿no?, que cada persona pues es diferente, igual que cada perro es diferente.
Sí, ibas a decir... Buenos días, Mercedes, son a la triste.
Hola.
¿Qué tal? Recoñecinte pola voz. Non sei se te darás conta que fixemos o Camiño de Santiago o ano pasado, a ruta de Narón ca universidade.
Ai, sí, aí estuvimos, sí. El Camiño de Santiago.
Bueno, pois pues encantada de que esteas hoxe aquí en Cuac FM. Nada, quería preguntarche pois pues, por que tipo de razas de can se utilizan en terapia ou estades aí a entrenar con...
Pues están son golden retriever y perros de agua.
Ajá, vale. A terapia que facedes que para a xente que está interna ou que vai aí ao centro de día para
sí, acceder... perdona que te deixe de hablar.
Quería preguntar que para acceder a ese tipo de terapias que condicións ten que reunir un paciente.
Pues lo primero, que le gusten los perros y los animales y que quiera ir, porque es una terapia voluntaria. Nosotros intentamos que las actividades que se hacen en el hospital de día sean voluntarias según los intereses de cada persona. No se obliga a nadie a ir a ninguna terapia, sino que realmente es la persona la que decide. Pues quiero hacer, me gustan los perros, quiero ir a la terapia con perros. Entonces van a la terapia con perros. No se les limita.
Y te quería preguntar, Mercedes, ¿qué beneficios emocionales habéis observado en los pacientes que participan en estas sesiones?
Pues mucho de lo que nos dicen a nivel emocional es que ellos se sienten juzgados, ¿sabes? Entonces eso les ayuda a relajarse, a estar tranquilos, a ser ellos. Entonces es muy importante, porque siempre dicen que el perro no juzga y que pues no te tienes ese, como esa etiqueta de estar allí como un enfermo mental, porque ellos vienen y se relacionan de una forma diferente con ellos. Y eso también pues les ayuda mucho a nivel emocional, estar relajados, a no tener tensión. Es muy importante, la verdad.
Y no sé si tienes alguna historia o alguna experiencia significativa que hayas vivido durante tu trabajo con los perros y los pacientes. ¿Alguna historia que nos quieras contar?
Pues así, la verdad que hubo un caso de una usuaria que se le murió su perrito a finales del año pasado, y entonces volver a tener otro perro y estar cerca de ese animal pues le ayudó pues un poco a aliviar la parte de su duelo de otro perro y interactuar con otros perros que le ayudaron como, bueno, pues a tener otra vez ilusión por tener otro, y estamos ahí a ver si se lleva un perro nuevo para su casa.
Claro, porque una vez que se te muere un animal cuesta mucho volver a tener otro, porque dices, no quiero pasar por lo mismo, sí, se queda uno un poco...
vacío, sí, yo creo, pues mira, la terapia con animales, en este caso con los perros en el hospital, le ayudó también pues a hacer ese duelo un poco más llevadero. Entonces, bueno, y yo creo que es una anécdota bonita porque para ella su perro era muy importante y al conocer otros perros y que lo estuviese así también cada semana en el hospital, pues le ayudó un poco a llevarlo mejor. Sí.
Y te quería preguntar, ¿qué requisitos deben cumplir los perros para ser parte de la terapia?
Pues los perros para ser parte de la terapia son perros entrenados, que yo creo que ahí pues Octavio puede enseñar muchísimo más, explicar mucho más, porque él ya es entrenador, porque son perros especiales que se necesita pues un entrenamiento previo para poder estar en terapia.
Sí, luego se lo preguntaremos porque Octavio iba a venir en persona, pero se le complicó la mañana, entonces va a entrar después por teléfono.
Ah, vale.
Y luego se lo preguntaremos. Aunque bueno, el adiestrador que entrenó a estos perros en concreto es Adrián Candamín, ¿verdad?
Sí, es Adrián el que lleva el grupo de entrenamiento de los perros que tenemos en el hospital.
Sí, yo conocí a Adrián porque mi veterinaria me dio su teléfono para entrenar a mi perrito y había tenido unas sesiones con él hace tiempo y de hecho le llamé para ver si podía venir hoy, pero hoy tenían una excursión, una actividad, entonces no podía.
Ah, me coincidió ahí con el día.
Y te quería preguntar, ¿qué papel juega la Fundación María José Jove en este programa pionero? Porque yo leí algo de la Fundación María José Jove, pero no sé.
Pues la Fundación María José Jove realmente piensa que se inició la terapia con animales en el hospital, no solamente en el ámbito de psiquiatría, sino ya en el materno infantil, que ya aún siguen asistiendo la terapia con perros en el materno infantil, pues lleva subvencionando la terapia que se realiza. Entonces ella, igual que en el materno, pues ahora aquí también en el área de psiquiatría, es un poco la que promueve ese tipo de intervención.
Y te quería preguntar, ¿qué papel juegan los terapeutas y el personal del hospital en el desarrollo de estas sesiones?
Pues la verdad que se intenta pues un poco ayudar en cuanto a la relación, a la persona que va a llegar, que se va a iniciar la sesión, a la terapeuta que reviene con Adrián, que es la que lleva la sesión, con Lucía, un poco pues a guiar el tipo de persona con la que va a trabajar, qué intereses tiene, se les ayuda un poco para iniciar la sesión.
Me parece que Ferreiro quería hacerte una pregunta, al técnico de sonido.
Hola, Mercedes. Pues,
hola.
Mira, una pregunta que quería hacer, porque veo que las terapias están enfocadas a utilizar perros. ¿En algún momento os planteáis utilizar también gatos, por ejemplo? Porque he visto más de una noticia en los últimos años de que en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en residencias de ancianos y lugares similares, utilizan gatos para la asistencia a los internos. Entonces no sé si en vuestro caso llegáis a plantearos utilizarlos.
Pues la verdad que es que sí, contemplamos todo tipo de animales, porque dependiendo de la persona que venga al hospital, les encanta pues diferentes animales. Los gatos son otros animales preferidos. A los perros, gatos y los caballos, que les gusta mucho a las personas, que habíamos pensado en contactar y hacer terapia. Contactamos con Felinos Felices, que tienen la colonia, llevan la colonia que está en Oza. Nosotros por la parte de abajo tenemos una colonia que la lleva Felinos Felices, y muchos de los gatos que andan por Oza pues también pues a veces están por el hospital, los tenemos por el jardín. Entonces contactamos con ellos por si podíamos colaborar y hacer alguna actividad, y estamos pendientes de que nos traigan un gato, como dicen ellos, que sea más fácil de acariciar y que podamos tener pues una terapia con ellos. Lo que pasa es que como unos permisos por el tema de animales que puedan entrar en el hospital, estamos ahí. Si no, pues un día de ellos ya quedaremos y bajamos nosotros a la playa de Oza y quedamos con Felinos Felices. Y después también queríamos colaborar con caballos. De hecho, estamos también pendientes de que hagamos alguna colaboración con caballos.
Ah, muy bien. Es que últimamente veo que, sobre todo, viene importado de Japón, que se abren muchas cafeterías con gatos para que la gente vaya allí para desestresarse.
Para tocar, sí.
Sí. Entonces parece ser que tiene mucho éxito, y de hecho ya he visto algún caso aquí en España de que alguien ha abierto alguna
en Barcelona,
de ese tipo.
Barcelona,
sí.
Pero yo creo que el adiestrador de gatos ya va a ser más difícil, ¿eh? Porque
yo tengo cinco gatos.
Y que ¿Los has intentado domar o porque
sí,
a mí me tienen
y
así?
Aparte algunos que no se llevaban bien, ahora, de hecho, uno, bueno, tuvo una pelea con un gato callejero y ahora lo tengo como en casa allí curándose, pero hay otro que no se llevaba muy bien, se estaban siempre bufando, pero ahora ya estoy ahí haciendo amigos, abro la puerta, ya se huelen, ya mantienen las distancias, o sea que al final es educar también.
Ah, sí, yo siento que me van educando a mí. Y poco a poco me voy adaptando yo a sus necesidades y a sus exigencias, porque no he conseguido nada, me doblego siempre al final.
Bueno, hay un libro por ahí, que ahora no recuerdo el título, que hablaba y cuenta cómo el gato al final va ocupando toda tu casa, sí. Y al final él se hace dueño de toda tu estancia, ¿no? Y tú eres como el foráneo de casa.
Me parece que Mercedes iba a decir algo.
Sí, no, que me parece que también que la asociación de felinos felices pues nos dicen que lo de tocar, ¿no?, el gato y eso, que es forma también, pues también se puede educar y llevar los gatos que sean más manso para hacer terapia. Y en ello estamos pendientes de quedar un día para también, pues, a las personas que le gustan los gatos que puedan tener experiencia.
A mí me ha parecido muy interesante cuando decías por qué, sobre todo, se sentían bien la gente que está en el hospital interno, en el hospital de día, por esa idea de no se sienten juzgados, porque a lo mejor eso es lo necesario. O sea, es difícil convivir o salir afuera, ¿no?, a vivir pues en sociedad, si nos sentimos que hay una mirada que está señalando. Y me ha parecido muy, muy, muy interesante que precisamente lo que se destacara es eso, que una persona se puede relajar, puede estar tranquila, porque los perros no les están diciendo bipolar de mierda, por ejemplo.
Bueno, sí, la verdad que es diferente la relación que se hace con los perros del hospital con lo que ellos a veces perciben de la comunidad y de la sociedad.
Claro, especialmente si se te nota la enfermedad.
Bueno,
sí,
esto
que
último
la gente
que dice Marcos, yo te quiero decir, ¿tú cómo sabes que no lo están diciendo? Porque los perros ladran, pero a lo mejor te quieren decir eso, ¿eh? O cosas peores incluso.
¿Qué es lo que está diciendo mi gato cuando llego y me mira como diciendo, ¿y tú quién eres? Digo, pero si soy el mismo de cada día.
Mercedes, yo te quería preguntar, ¿qué diferencia este programa de terapia asistida con animales de otros tipos de terapia que tenéis en el hospital, más convencionales?
Bueno, ahí tenemos otro tipo de terapias que también, pues aparte de terapia psicológica, terapia ocupacional, pues es involucrando pues diferentes tipos de intervenciones que puedan promover la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. Realmente se busca que sean ocupaciones e intervenciones lo más significativas para las personas. Por eso cada vez más se cuenta con la opinión de las personas que tenemos en el hospital de día y nos vamos adaptando a ellos, y cada vez pues se va creando pues nuevos intereses, nuevos tipos de terapias, pues si por ejemplo hacemos paseos a la comunidad, que también creemos súper importante conocer los recursos que tenemos en Coruña y en los alrededores y que las personas con las que trabajamos también puedan conocerlo. Después también hacemos una limpieza de playa, de la playa de Oza una vez al mes, eso también pues ayuda a tener contacto con el entorno, que también es súper importante, ¿no? Y ese punto de conexión y de sentirte útil a través del voluntariado ambiental, de poder, ¿no?, hacer esa limpieza y de estar cuidando el entorno, también es muy importante para cuidarnos a nosotros.
Decías que hacéis excursiones a Coruña, perdona, es que no te entendí bien.
Sí, hacemos salidas, todos los martes hacemos salidas por Coruña. Pues el martes, un segundo martes de cada mes nos quedamos por Oza y hacemos la salida a la playa, pero los demás días hacemos, pues a veces una vez al mes participando en el barrio, que es que cada persona pueda presentar su barrio al resto de compañeros, y es una forma pues también de conocer Coruña, los alrededores de Coruña, y conocer recursos que tenemos muchas veces la comunidad que no conocemos.
Uh-huh. Ah, muy bien, pues eso es nuevo, porque cuando yo estuve no había ese programa.
Sí, no, yo creo que ha cambiado bastante las opciones desde que tú estuviste ahora.
Uh-huh. Sí, bueno, espero no tener que volver, no por nada, que no te van a encontrar, pero sí.
No, espero verte por ahí.
Pues te iba a preguntar, ¿qué desafíos habéis enfrentado al implementar esta iniciativa y cómo los habéis superado?
Bueno, yo creo que fue como una propuesta que cada vez más se trabaja más con la idea comunitaria, ¿no?, y de empoderamiento de las personas y las propuestas nuevas, yo creo que ahora que son muy fácil de ir implementando en el hospital, ¿sabes? Entonces, probar nuevas intervenciones cada vez es mucho más fácil, ¿sabes? Se cree más en ver que no solamente hay la farmacología, sino que también hay otros tipos de intervenciones que pueden ayudar a mejorar la calidad de la vida de las personas con las que estamos trabajando.
Mira, ocurre eso ahora a mí una pregunta, porque yo tuve una época que me daban alergia a los cans. ¿Se encuentran con pacientes que son alérgicos a un gato o a un perro?
Claro, ahí lo que intentamos, bueno, pues si es la verdad, si la persona pues es alérgica, pues es alérgica, y también en su caso yo creo que tendría que buscar ese tipo de perro y de gato que echa menos, como menos pelo, menos, ¿cómo se llama?, lo que le produce la alergia, para poder trabajar con ellos, si pero, no, pues no podría
pero bueno, a mí estar mucho tiempo. Pasó una alergia, o sea, tuve una época fatal que no podía tocar un can. E despois de estar máis en contacto con eles, desapareceu.
Se habitúa, sí, e se te adaptas. Pero, bueno, pues habría que estar mirando qué personas podrían estar, ¿no?, con alergia, ir adaptando, pues poco a poco, progresivo, el contacto con el animal.
Reflexionando, soy Marcos, reflexionando sobre también ese no juicio y como comentabais, de los avances y de lo que ha cambiado en los últimos 7 años. Bueno, no sé si en los últimos 7 años, lo digo porque hace 7 años más o menos
que estuviste tú.
Pensaba en Barcelona, yo vengo de allí y digamos que llevo mucho tiempo pues viendo cómo ha ido evolucionando y he trabajado sobre ello. Ahí ahora se ha llevado a cabo, se ha puesto en práctica desde hace, yo creo que unos 6-7 años, el acompañamiento entre iguales, es decir, personas que, trabajadores que han pasado por un proceso psiquiátrico y que están allí precisamente porque pueden comprender muchas veces mejor qué es eso desde la primera persona, ¿no?, desde el cuerpo. Pueden comprender qué es eso que les ha pasado, un brote o tal. Y muchas veces la cuestión es que pueden confiar un poco más porque no se sienten juzgados, precisamente porque es un entre igual. Pero no sé si eso, y en Coruña, que tengo desconocimiento total sobre cómo vais avanzando, esto ya se ha llevado a cabo o se ha contemplado de alguna forma.
Sí, la verdad que el apoyo es súper importante entre iguales, porque realmente la experiencia que se vive en primera persona es diferente a la que podemos dar nosotros como profesionales. Entonces, es importante trabajar en equipo, y si se puede trabajar con personas que han pasado por experiencias, que están animadas y pueden colaborar con nosotros siempre estamos bien, como alegres de poder aportar, pues es un apoyo mutuo entre iguales, y de hecho lo fomentamos. Queremos que las personas puedan hacer grupo, equipo, y que puedan hacer quedadas fuera del hospital, porque eso les ayuda mucho a entenderse y a tener una relación desde el igual, ¿no? Que muchas veces parece que el profesional tiene que estar en otra diferencia, pero también si intentas mantener una relación terapéutica, ¿no?, que mantenga la escucha, ¿no?, de la persona, que la persona pueda decidir, que la persona pueda aportar dentro de su plan de rehabilitación. De hecho, es la que tiene que mover los objetivos, ¿no?, y nosotros acompañar a esas personas para que puedan conseguir sus objetivos, su plan de vida, ¿no?, desde que están con nosotros en el hospital. Entonces creo que la relación ya no es tan autoritaria o a lo mejor tan,
¿no?, hierárquica, ¿no?
Sí, como antes, y que realmente se trabaja en equipo y que hay muy buen ambiente y que se potencia entre iguales también. De hecho, ahora estamos los viernes, tenemos agenda, y que es un momento ahí del hospital que ya tiene mucha autonomía, llevando como ese grupo, y ya casi lo llevan los usuarios. Hay un referente y entre ellos pues buscan eventos que tienen para el fin de semana, para hacer con la próxima semana, e intentamos que entre ellos puedan hacer quedadas. Entonces ya es como una autogestión dentro del propio hospital. Entonces eso va haciendo y empoderando a las personas con las que trabajamos, que de hecho lo que queremos es que sean personas, ¿no?, que puedan empoderarse mientras están en el hospital de día, que puedan hablar de la enfermedad mental entre iguales y después poder seguir avanzando fuera del hospital.
Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Ya le vamos a poner un punto en final porque sabemos que tienes otros compromisos. Y además nosotros vamos a entrevistar en unos minutos al adiestrador canino, como te dijimos, Otavio Villazala. Y muchísimas gracias, eres muy amable, te agradecemos un montón que hayas participado.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y cualquier cosa, pues ya sabéis dónde estamos.
Vale, pues muchas gracias porque hoy es domingo y bueno, eres muy amable por habernos concedido la entrevista.
Nada, vosotros, un beso.
Vale, un beso, Mercedes, hasta luego.
Adiós.
Bueno, y ahora, mientras nuestro técnico de sonido llama al adiestrador canino Otavio Villazala, Vamos a escuchar una canción muy bonita que se llama Eu chorar chorei. Y no sé si está así, la podemos escuchar. Espero que os haya gustado nuestra canción y ya tenemos con nosotros al famoso adiestrador canino, Octavio Villazala. Bienvenido, Octavio, buenos días.
Buenos días, antes de nada disculpadme porque mi intención era estar ahí con vosotros en el estudio, pero por motivos profesionales, porque yo también trabajo en los domingos.
Claro, sí. Está abierto Montegato, está abierto los domingos.
Bueno, Montegato está abierto los 365 días del año y las 24 horas.
Claro.
Porque, claro, hay que cuidar de los perrijos, de los niños, de los peludichos.
Claro, pero y también tenéis gatos, ¿verdad, Octavio?
Tenemos gatos también, sí, tenemos gatos. Además, llamándose Montegato, como no podía ser de otro modo, tenemos gatos.
Eso pensaba yo, digo, qué adecuado.
Es verdad, tiene razón, no había caído. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido la entrevista, aunque no hayas podido venir personalmente, porque sabemos que tú acudes a otros medios de comunicación mucho más importantes y, bueno, es una deferencia de tu parte que nos concedas la entrevista, además en domingo.
Perdóname, pero no, ninguno es más importante más que el calor humano, el corazón y con todos los contactos que he tenido contigo especialmente.
Sí.
Han sido maravillosos y prometo, me comprometo desde aquí a acudir un día y a estar con vosotros una hora entera charlando de lo divino, de lo humano, porque sabéis que me encanta el tema de los perros, pero también me encanta también el tema de la salud mental, me encantan las personas, me encanta el contacto.
Ah, sí, qué bien, Octavio, pues qué bien que vengas. Yo me puse una camiseta para que vieras a mis perritos, que me hice una, ya lo dije antes, me hice una camiseta con una foto impresa de mis perritos y la traía aquí. Digo, le voy a enseñar a Octavio mis perritos, pero bueno, me la pondré para la próxima vez.
Pues yo prometo que en breve, en cuanto me lo pidáis, yo puedo hacer y ya renuncio a todos los actos que tenga por ahí, porque para mí sois muy importantes también. Para mí es importante las personas, eso es lo más importante.
Muchas gracias, Octavio. Bueno, pues lo primero que te queríamos preguntar es si nos puedes contar qué es exactamente un perro de terapia y en qué se diferencia de otros perros de asistencia.
Claro. Bueno, un perro de terapia... Bueno, primero, perros de terapia son todos, porque son todos los perros terapéuticos y las personas, casi todas, son terapéuticas también. ¿Qué es ser terapéutico? Pues es a poder coayudar, ¿no? Es estar metido en los corazones de los demás y poder ayudarnos. Un perro de terapia es aquel que se denomina así a todos los perros, que son también perros de asistencia, pero también, sobre todo, que ayudan a las personas de una manera más emocional, de una manera muchísimo más introspectiva, de tal manera que la diferencia entre un perro de asistencia, por así decirlo, y un perro de terapia aunque los dos son terapéuticos, significa que un perro de terapia es un perro que está ayudando de una manera, digamos, emocional, y un perro de asistencia pues es que ayuda de alguna manera pues a poner una silla, a coger un objeto, a ayudarnos a vestir a personas que tienen pues una diversidad funcional o no. Y son aquellas que nos ayudan a ciertas cosas, ¿no? Sobre todo labores que son más materiales. Pero no nos olvidemos que cualquier perro siempre tiene que tener una parte terapéutica y una parte emocional. Porque sabéis que desde hace ya muy poquito, desde el 2023, creo que es desde 2023, están declarados como seres emocionales y seres con vida, digamos que no son cosas, que sino son seres emocionales, eminentemente emocionales como somos nosotros, por eso esa cercanía, ¿no? Entonces, un perro de asistencia es un perro que nos asiste en ciertas menesteres, como recoger pues cualquier cosa, tirar una silla de ruedas, etcétera, etcétera.
Y los perros de los ciegos, ¿no?
Efectivamente, un perro de ciegos, un perro para sordos, un perro para ese tipo de menester. Y un perro de terapia pues es aquel que, siendo también un perro, que puede ser de asistencia, pero sobre todo es terapéutico, es decir, que nos llega al alma, que nos toca el corazón, que hace unos ejercicios que nos calman, que podemos hacer, pues incluso lo puede hacer, hay quien está haciendo reiki con ellos, hay quien está haciendo meditación, hay quien está haciendo el dog dancing, que es muy bonito también, que es un baile, que se hace con los perros. Y bueno, en esto pues somos pioneros, porque llevamos muchísimos años ya con la Universidad de La Coruña, con la Facultad de Ciencias de la Salud, y siempre es maravilloso poder participar en este tipo de trabajo, ¿no? Que para mí no es un trabajo, es una vocación.
Sí, se nota, Octavio. Y te quería preguntar, ¿qué habilidades o características se buscan en un perro para que sea apto para la terapia asistida con animales?
Bueno, dependiendo un poco del perfil del usuario, necesitaremos un perro, pero yo creo que casi todos tienen algo que aportarnos, porque como las personas, no, nada es desechable, a no ser pues un perro que tenga algún problema psíquico, algún problema psiquiátrico, algún problema físico. Pero bueno, las características, tiene que ser un perro, para ser un perro top sería un perro equilibrado, un perro con una buena cognición, un perro que tenga habilidades sociales, que sea sociable, un perro que sea alegre, que sea divertido, un perro que nos aporte brillantez a nuestra vida, que nos aporte luz, ¿no? Que tenga lo que yo, como yo diría, que sea un poco un ser de luz, ¿no? Que nos ilumine nuestro camino, ¿no? Porque al final la vida es esto, ¿no? Caminar a veces entre tinieblas y a veces enciende un foco, ¿no? Y ahí, pues, no solamente en mi experiencia profesional, sino también en mi experiencia personal, pues siempre los perros nos aportan una luz especial, ¿no? Yo creo que tienen que ser perros y tienen que aportarnos eso que nosotros lo tenemos como muy dormido, ese instinto más primario, ese instinto más salvaje en el mejor de los sentidos, ¿no? Decía el famoso filósofo, historiador Thoreau, lo maravilloso de lo salvaje, ¿no? Eso sí que es importante. Yo creo que tiene que tener esas cosas, ¿no? Que sea noble, que no nos vaya a morder, que no sea un perro que tenga una cara, etcétera, etcétera, porque claro, estamos jugando con la vida de seres humanos.
Buenos días, Octavio, son a la triste.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Quería preguntarte, a raíz de lo que acabas de describir, ¿cómo sería un perro equilibrado, educado, sociable? ¿Cómo conseguimos tener una mascota que reúna esas características?
Pues una excelente pregunta. Un compañero de vida, tanto tutor está con él, desde pequeñiño, Anai, o digamos que le está educando, no lo mismo educar que adestrar. Educar significa pues participar de la vida cotidiana, ¿no? Y estar conosco continuamente, haciendo que respecte las normas, que respecte los límites que debemos de tener, ¿no? Y por tanto, o tutor, la persona que está con ese can, debe de ser consciente, debe de poner límites, por otra banda, ten que desear que el can sea can, darle las motivaciones suficientes como salidas posibles durante todo o día, moitas salidas, que vexa moito mundo, que vexa moitas cousas, e non é tan importante para min que se sente ou que se deite ou que se tal, senón que é importante, unha cousa importante sí que é certo, que veña a chamada, que sexa un can sociable, que non teña problemas con outro tipo de conxéneres, porque claro, se temos un can que ten un problema de, digamos que de comportamento, pois realmente temos dous problemas, xa temos o problema do usuario e o problema do can, entón temos que corregir as dúas cousas, non? E iso a súa nai dende pequeniño cando lle está dicindo, e isto ven a colación porque é moi importante, cando lle está dicindo, estásme lastimando nas mamas, que ahora xa non necesitas mamar, porque xa tens 50 días ou de pico, non podes... temos que poñer límites e temos que decir a palabra non moitísimas veces, pero tamén temos que decir moitísimas veces moi ben. O tono de voz é moi, moi importante. O digo isto porque hai unha tendencia últimamente tamén a dicir que no can non lle temos que decir nada de... Pois de límite sí, pero bueno, sin dicir a palabra non lle podemos rifar, non lle podemos decir nada. Iso tampouco non é así, porque un neno ou un can ou nos mesmos no traballo ou na vida cotiá, temos que ter uns límites e, por tanto, hai tamén castigos e tamén hai reforzadores, non?
E a importancia tamén de que dís, non? De que non separen o que son as crías a polo menos os 3-5 meses primeiros, verdade? Iso é moi importante.
Bueno, claro, as crías deben de... se entendín ben a pregunta, as crías deben de estar coa súa nai polo menos... de 2 a 3 meses. Mínimo. A partir de aí deben de estar con eles e cos seus irmáns para que nos poidamos para elixir un can de terapia. Debería de ser conveniente porque eles aí aprenden moitísimas cousas que nós non podemos ensinar. E eles teñen que estar, digamos que de alguna maneira, aprendendo un montón de cousas que nós, por máis que queiramos, nós non somos cas, nós somos seres humanos, o trato connosco é totalmente distinto, é dicir, é interespecie ou intraespecie. Intraespecie con eles ou con outras especies sería con nós, e, por tanto, eso sí que é importante, non?
Sí, é un tema moi interesante, porque habrá gente que non sepa que os perros, igual que as persoas, tienen habilidades sociales, que era algo que eu desconocía, por eso... Es muy importante una correcta socialización en la infancia.
Claro, efectivamente. Mira, las habilidades sociales vienen por dos vías. Unas se adquieren y las otras vienen de una forma genética. Por eso es importante también a veces cuando la gente también, hay personas que son muy puristas también, bueno, que son puristas y que están en todo su derecho a poder opinar, pero... Yo soy partidario de que muchos perros que son de asistencia, muchos perros que son de terapia, vengan de camadas muy concretas, vengan de camadas que pueden ser de perros de pura raza o no, pero camadas muy controladas. ¿Por qué? Porque, como bien decía antes la compañera, tenemos que ver que ese perro se ha criado en un entorno muy específico, muy concreto, no nos vale, es decir, para adoptar un perro, nosotros podemos coger un perro con algún problema psiquiátrico, con algún problema psicológico, con algún problema de pocas habilidades sociales, pues qué fantástico, ¿no?, poder ayudar y corregir, pero para esto no podemos jugarnos el tipo, porque si nosotros tenemos un perro que a lo mejor tiene mucho miedo y nos puede echar la boca en un momento dado porque piensa que le vamos a atacar, no podemos actuar en una terapia o un problema de asistencia con un niño o con una persona mayor, porque tenemos un problema grande. O si el perro se nos escapa, o si el perro hace deposiciones en sitios inadecuados, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos tener un perro en cualquier sitio sin que esté absolutamente socializado y sociabilizado. Que yo siempre diferencio bastante estas dos palabras, ¿no? Socializar es... digamos que ver todo lo que es el mundo, y por otra parte sociabilizar es, digamos que, contactar con las personas, estar en contacto con personas, con animales, con otro tipo de animales, en fin, con diferentes tipos de cosas que pasan en la vida y diferentes tipos de personas, ¿no?
Es interesantísimo eso que dices de la genética, porque yo no sabía que había habilidades sociales que eran genéticas, pero sí que leí que de una generación a otra se puede transmitir por genética los miedos, los traumas, Entonces, a lo mejor el padre es miedoso, es agresivo, lo puede transmitir genéticamente al hijo.
Sí, efectivamente. Cuando tú tienes una madre, una mamá, y sobre todo ahí la mamá, que es la que está criando a los cachorros, miedosa, que a lo mejor es una perra que es una perra que está en la calle viviendo y está, bueno, pues sobreviviendo como si fuera un perro o un lobo. Fijémonos, un lobo es esquivo. No hay ningún lobo que tú te encuentres en el monte y de repente te venga a lamer las manos. Eso sería algo absolutamente antinatura. Es decir, ¿por qué los animales? Porque hay los predadores y los predados, pero siempre todos de alguna manera somos predadores y predados, ¿no? Entonces, claro, si nosotros realmente tenemos las habilidades sociales con una mamá que tiene, digamos que miedos por los seres humanos, que tiene miedos por los ruidos y que ha nacido, como yo me estoy acordando ahora mismo de hace ya muchísimos años que recogí en una plaza, no me la cuento, pero una plaza de La Coruña, pues tuvimos que entrar casi en espeleología buscando una mamá. Y bueno, esos cachorros siempre han tenido miedo porque se quitaron muy 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 tardíos, porque cuando es así es mejor quitarlos, digamos que respetarlos antes, porque si no, digamos que todo eso, esa parte genética que la mamá lleva, la genética también forma parte también de la vida que lleva el perro, y eso se va impregnando en los genes también, ¿no? Pero eso lo vemos también con las personas. A veces vemos muchas veces perros que a lo mejor nos parece que son agresivos, y en absoluto, que lo que son es perros que tienen miedo, ¿no? Y por tanto tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir ese cachorro, a la hora de elegir ese perro, que también puede ser un perro adulto, pero que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí sí que no nos podemos jugar el tipo. Aquí tenemos que jugarnos, aquí tenemos que ir con un camino recto para no, porque claro, si no tenemos un problema y podemos tener un accidente.
Hola, Octavio, soy Marcos. Me parece interesantísimo. Hola, además, me está gustando muchísimo el amor con el que hablas, así que estás invitadísimo aquí cuando... Y de hecho, puedes proponer tú, veo que te gusta también la filosofía, puedes proponer tú el tema y nosotros nos adaptamos para septiembre, supongo. Pero mira, había dos cosas que quería comentar. Precisamente el viernes, o sea, hace dos días, fui a ver una obra de teatro y me comentaba una amiga que su hija estaba tenía relación con una veterinaria. Y esta veterinaria estaba educando al perro, eso, sin límites. Y a mí me pareció también rarísimo, porque pensaba, bueno, pero poner límites es una forma de dar amor también y de cuidar, ¿no? Es una forma de establecer que entre nosotros, incluso entre iguales, sin marcar jerarquía. Pero me extrañó porque era una veterinaria, por lo tanto, estaba estudiando, me parece... veterinaria, sí. Me extrañó diciendo, bueno, ¿y esta moda desde cuándo? ¿Qué peligros puede llevar? Pues que el perro al final no sepa qué tiene que hacer, o como los niños, ¿no?
Bueno, mira, la asignatura María de la facultad, perdón, de la carrera de veterinaria, la asignatura más hasta ahora ha sido la etología, que es la ciencia que se ocupa del comportamiento animal. Sí. Por cierto, sin inmiscuirse en él. Esto, cuando hablamos de etología clínica, es un tema acuñado pues muy recientemente, que hablamos más bien de problemas de comportamiento. Y esos problemas de comportamiento, muchas veces, pues el veterinario, pues a veces, aunque tenemos grandísimos veterinarios en toda Galicia y en toda España, porque somos un país de ganadería también. Y en Lugo, pues, sin ningún tipo de duda. Y además tenemos un equipo de gente maravillosa. Pero creo que hay una nueva tendencia, que para los que ya pintamos canas, como yo, pues refrendamos, y yo tengo que refrendar, tengo que entramos en una controversia importantísima. Porque, primero, el hecho de que una persona sea veterinaria significa que, bueno, pues puede atender, si puede no, debe, y es la única persona que puede atender a nuestro perro de una manera de salud. Pero en salud mental estamos todavía en pañales. Eso por una parte. El tema de problemas de comportamiento es un tema que está, es muy controvertido. Entonces, el no poner límites, ¿cómo no vamos a poner límites? Si es que los límites existen en la vida, si yo me, si yo me, me doy un paso más en un precipicio, me caigo. Si yo meto los dedos en un enchufe, tengo ese problema también. Entonces, yo creo que ponerse tan en la era de la verdad y no llegar a confrontar, no estoy hablando de los veterinarios, sino en general
sí, sí.
Esta tendencia de no le riñamos al perro, no le pongamos tal, pues hace poco pues una persona no ha querido acudir a una charla porque había una persona que le reñía mucho a su perro. Bueno, puede reñir mucho a su perro y a lo mejor está en toda la razón, tiene toda la razón, pero juntémonos y hablemos de estos temas. Los educadores, la gente de al pie, los filósofos, juntémonos todos para ver qué podemos quitar de aquí. Y juntémonos también la parte veterinaria que se ocupa del comportamiento animal, que son pocos en realidad, por ahora son muy pocos. Por tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que los límites, como tú bien dices, son importantísimos, porque si no ponemos límites, nuestra vida está en juego. Y por tanto, el miedo también forma parte. Las recompensas, los refuerzos, tanto positivos como negativos, son importantes en toda la educación de todos los niños. Yo no estoy hablando de maltratar, no estoy hablando de pegar, no estoy hablando de que un caballo esté dando vueltas durante un montón de tiempo, ni que haya perros en los laboratorios, ni todo esto. No, esto no lo estoy hablando. Estoy hablando de que si tú tienes de compañero a un ser como es un perro, un cánido, tú eres el tutor, eres su amigo, pero también eres su papá. Es decir, eres también el mentor, ¿no? el que va a ser el responsable. Y por tanto tienes que marcar unos límites, pues faltaría más que no marcáramos esos límites. Entonces el hecho de decir, como tú bien decías antes, no, es que no le quiere poner límites y el perro si no viene, entonces no, porque será que quiere hacer otras cosas. No, pero es que hay momentos para todo, porque a lo mejor me tengo que marchar a la oficina. Entonces tengo que llamarte y tienes que venir. O a lo mejor te va a atropellar un coche. O a lo mejor vas a pelearte con otro perro. O a lo mejor vas a molestar a una persona que tienes con un carrito con un bebé. Entonces, claro, es que esto no tiene ningún sentido. O sea, o el sentido que pueda tener, quiero que lo rebatan. Quiero que haya un diálogo interno. Y nadie tiene la verdad absoluta, sino que podemos aprender de todos.
Y la otra pregunta, que a lo mejor te pongo en un compromiso, ¿eh? Porque...
Sin problema. Me encanta.
Has dicho que casi todas las personas eran terapéuticas. ¿A quién me estás excluyendo?
Bueno, yo creo que las personas puede ser algún psicópata. Eso está muy bien puntualizado. Hombre, pues claro.
Personas con problemas, ¿no? Personas con problemas no son terapéuticas.
No sé.
Bueno, depende.
Yo creo que, por ejemplo, nosotros muchas veces, en lo que comentábamos antes, ¿no? Con la ayuda entre pares, las personas con problemas nos comprendemos y nos ayudamos mucho.
Sí,
más,
pero o sea, por ejemplo, una persona con depresión no es terapéutica porque te contagia sus emociones.
Pues no lo sé.
Bueno,
yo tengo dudas sobre eso.
Sí, pues fíjate, pues mira, yo voy a ser honesto y bueno, voy a ser honesto porque todos se nos empapa la boca. Digo, no hablo de vosotros, sino de que a veces yo creo que haciendo un ejercicio de honestidad, yo pretendo decir una cosa. Pues yo he aprendido mucho de las personas que pueden tener una depresión. Hombre, si me rodeo todos los días de personas depresivas, voy a acabar medio loco, evidentemente.
Claro, sí,
pero
sí.
Sobre todo si no soy profesional. Pero sí que puedo aprender. Hombre, ¿a quién me refiero? Me refiero así, a grosso modo, pues si es una persona que es un psicópata, aún así podríamos aprender de lo que no se debe hacer. Pero
eso,
pero
sí. Sí.
Que es un psicópata, sí, sí. Y realmente es un asesino en serie. No, porque cuánta gente hay que a lo mejor ha tenido un desliz en su vida, cuánta gente hay que ha tenido un problema en su vida, y aprendemos también, ¿no? Mira, yo me acuerdo que una de las experiencias más bonitas que yo puedo disponer es la cárcel. Yo voy a la cárcel con cierta asiduidad a visitar a la gente que está allí. Y hay mucha gente que no debería de estar allí, y hay otra gente que está en la calle que debería de estar dentro. Entonces, hay que escuchar las historias, hay que escuchar, y voy con los perros, y hay que escuchar y qué es lo que están transmitiendo. Se trata de no juzgar. Ahora bien, cuando yo hago una exclusión entre comillas, porque de todo se aprende, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué este señor o por qué esta señora que es un psicópata, llego ahí, pues porque a lo mejor ha tenido, no estoy disculpando, sino que estoy diciendo que a lo mejor ha tenido malos tratos, ha tenido una vida difícil, ha tenido una vida complicada, ha tenido, en fin, pues todo este tipo de cosas que, claro, lo que pasa es que eso nos va a aportar, en algunos casos, si estamos preparados y maduramente sanos, nos va a aportar muchas cosas, pero en otros a lo mejor pues no nos va a aportar mucho. Bueno. Y como bien decía antes la compañera, el tema de la depresión, pues es un tema también que hemos padecido. Yo he padecido depresión, he tenido cáncer. Quiero decir que yo creo que, mira, mi padre antes de morirse, que hará en septiembre 2 años, era un hombre sabio, y sabio por la edad y porque era un buen hombre, y sigue estando en los corazones de los que lo hemos querido. Siempre decía una cosa muy bonita, decía que todos los hombres lloran. Unos lloran antes y otros después, pero todos lloran, incluso algunos antes de morirse. Cierto. Unos segundos antes.
Bueno, Octavio, te quería preguntar muchas más cosas interesantes, como por ejemplo, cómo es el proceso de entrenamiento de un perro para que pueda trabajar en entornos terapéuticos. Pero nos queda
otro programa. Sí, otro programa.
Otro programa. Hablamos también de
sin ninguna duda.
Nos quedan 2 minutos y te vamos a despedir ya porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias.
Eres maravilloso,
gracias, Octavio. Nos hablas
muy, hablas muy bien.
Muchísimo.
Hablas muy bien, Octavio.
Eres un ser de luz. Eres un ser de luz.
Muchas gracias, pero más que hablar bien, lo que tenemos que hacer es intentar llegar a ser, a mí me gusta mucho la palabra, y perdonadme porque me gustaría acabar con esto, intentar ser honestos. La honestidad es vital en nuestras vidas, no fingir, intentar ser honestos. Que tú recojas un ser caído sin que te vea nadie, eso es honestidad.
Bueno, muchas gracias, Octavio, por concedernos la entrevista en domingo y esperamos verte pronto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que Dios os bendiga.
Bueno, ¿y cuánto queda? 45 minutos, bueno.
Minutos no creo,
Uno, segundo. Bueno, íbamos a comentar la película de Hachiko, que nos gustó mucho, pero ya no nos da tiempo. Sí, muy bonita la película, os la recomendamos, de un perrito que se le muere su dueño y va a buscarlo a la estación durante mucho tiempo. Bueno, un poco triste. Pues nada, nos despedimos ya. Un besito y hasta el próximo programa.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
A lo loco, hay que ver cómo vive Panchito. A lo loco, cómo quiere a los marcianitos. A lo loco, hay que ver cómo ronca el gallo.